pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero busca.
Hola, buenos días. Estamos aquí en Qué Locura Radio. Hoy es 27 de febrero de 2014. Voy a presentar a mis compañeros. Hola, Carmen.
Buenos días.
Hola, Ángel.
Hola.
Hola, Jesús.
Hola, Simón.
Hola, Ana.
Hola, buenos días.
A los profesionales de la radio, o sea, Sunny, hola.
Hola.
Hola, Inma.
Hola, buenos días.
Tenemos también a oyentes. Hola, Johnny. Hola, Ángel Luis.
Yo he entendido 27 de febrero.
Quisiera decir que este programa de hoy, si lo queremos dedicar, si me dais el permiso, mis profesionales, a Paco de Lucía, que murió, según me enteré ahora mismo, murió ayer. Era una bella persona, bueno, yo lo poquito que lo conocía, pero era buena, se le veía buena gente. Y este programa va para él. Desde aquí, donde quiera que esté, a todos un aplauso para él. A continuación, comenzamos y me toca a mí ser el primero. Una noticia mía. El gobierno local saca 45 desempleados de larga duración de las filas del INEM. El Ayuntamiento de Parla ha rescatado a 45 desempleados que engrosaban la lista del paro desde hace tiempo, durante un año más, y que ya habían agotado tanto las prestaciones por desempleo de nivel contributivo como los subsidios por desempleo de nivel asistencial, así como la renta activa de inserción. Estos ciudadanos madrileños retomaron desde el pasado 30 de diciembre su vida laboral gracias al contrato que les ha ofrecido el consistorio a través del plan de inserción laboral que ha elaborado la Comunidad de Madrid. El objetivo es que a través de este programa y de la subvención concedida se consiga mejorar la empleabilidad de personas que llevan un largo periodo sin ser contratadas y que ya habían agotado todas las prestaciones por desempleo. Un objetivo que se alcanzará mediante la formación laboral, la experiencia profesional y ayuda en la búsqueda activa de empleo. Asimismo, los desempleados desarrollarán actividades fundamentalmente en el ámbito de la construcción tal y como detalla el concejal progresista de Presidencia, Empleo y Formación, Pablo Sánchez, a petición del Ayuntamiento de Parla. Los 45 desempleados proceden del sector de la construcción, que es el que más claramente se ha visto afectado por la crisis y el desempleo. ¿Qué opináis?
Pues eso como en todos lados. España estamos en crisis y hay parados, pues, no solo aquí, nosotros que metimos aquí de Parla, no solo en Parla, sino en Madrid, en Fuenlabrada, en Pinto, en muchas partes. Y yo creo que, vamos, que si esto... Así puede cambiar un poco el sistema.
Tiene una palabra
de los políticos. De los políticos.
Sí. Tiene una palabra, Luis.
Simón, hace dos o tres semanas o cuatro, no me acuerdo, leí en el Gente
el periódico de aquí de Parla, creo que de los viernes, sí. En la Escuta, que el índice de paro en Parla era de casi 17.000 personas.
Madre mía, muchas personas.
Y mucha gente que no trabaja, no tiene ni casa ni nada, ¿eh? Yo otra vez, me salí por la mañana a las 9 de la mañana a poner un cigarro suelto, un chino, y vi a un vagabundo con una manta.
Madre mía.
Y por decirlo, macho, en la sucursal de un banco. Para que veas.
Sí, algunos hay tirados en la calle, pues desgracia. Otros están en las albergues, en comedores sociales.
Que no les pasa esto aquí solo, que es en toda España.
Ya.
Lo que he dicho yo, si lo que he comentado yo, lo he dicho yo ya. Y me da una pena, tío, el pobre hombre con una manta, tío, una manta solo. Pues me da pena.
Es una pena, sí, porque yo, por ejemplo, mis padres se casaron, mi padre tiene tiempo, bueno, hasta que la empresa que vuelve, pues ya el padre ya era mayor, ya se jubiló, pues siempre jubiló, pero siempre tiene trabajo y mi madre también trabaja en el extranjero, entonces se metieron en un piso de Parla, que lo pagaron, ya está pagado hace muchos años, entonces, bueno, hay personas que están pagando el piso, están casi sin trabajo y no pueden pagarlo, eso es peor. Eso es una pena, evidentemente.
Y luego,
les son hijos,
no, y luego,
algunos les han desahuciado, claro. Les han desahuciado, eso es una pena, porque claro.
¿Se puede desahuciar? Pues hay gente, ¿no?, que sus padres han avalado a sus hijos,
ya.
Y los hijos no pueden hacer frente a sus gastos, sí. y le quitan la vivienda a sus padres y a su hijo.
Eso sí.
¿Y quiénes son? Los bancos.
Los bancos, se quedan con todo, claro.
Hasta luego, tiene una palabra.
Tienes que pagar.
Dime.
Los bancos tienen muchas fuentes de ingresos, pero yo solamente me sé cinco. Uno, los préstamos. Dos, las cosas que cobran por tarjetas de crédito. Tres, las transferencias. Cuatro, los socios. Y quinta, son propietarios de muchas empresas.
Quebradas, con deudas. ¿Sabes?
Sí.
La verdad es que, ¿cómo está este país, eh? Voy a país más... Que de verdad.
Bueno, ahora voy a poner una canción que hace tiempo que la ponía, pero bueno, a mí particularmente, y a mi compañero Jesús probablemente también le guste.
Recuerdos.
Me está recuerdo cuando de nuestra juventud, que aún no somos jóvenes, pero no...
¿La discoteca Light?
Cuando éramos jóvenes. Pues Letrón 4.
¿La discoteca Light?
Bueno, pues ahora voy a dar paso a mi compañero Ángel. ¿Qué nos traes, Angelito?
Hola, Simón, gracias. Voy a contar una noticia. Más de 160 millones en el 2014 para personas dependientes. El Consejo de Gobierno también autorizó este jueves la ampliación de gastos de esta partida en 82 millones de euros, tras el pago que se hizo a finales de diciembre de 2013, de 80 millones de euros para pagar las prestaciones económicas durante el primer trimestre de 2014. Madrid está en cabeza de España en el pago de prestaciones a personas en situación de dependencia, dijo Salvador. ¿Qué opinas? Es bastante alentadora.
Yo pienso que es una buena noticia. Es una buena noticia y todo lo que sea ayuda para las personas dependientes, no dependientes, en fin, personas en general, pienso que está muy bien, claro, que ayuden a las personas. ¿Tienes que decir algo, José Luis?
Sí. Según el periódico Noticias de la Ciudad, España encabeza la lista de gente endeudada por habitante.
¿Sí?
Sí.
No lo sabía, José Luis.
Parla, Diego, me quiero decir.
Yo quería comentar una cosa.
Tiene la palabra.
A mí lo que me parece pero muy bien que haya comedores sociales, para gente con pocos recursos. Yo como del centro, me siento privilegiado, porque todos pasamos hambre y tú ya sabes, que pongan más comedores, más centros para hacer actividades, cosas de esas.
Estoy bueno contigo, Jesús, porque por desgracia mismo la situación en España es un poco delicada.
Y un plato es un plato de comida.
Y un plato de comida siempre
se ha agradecido.
Va a estar ahora en tu familia.
Siempre agradecido.
Yo, por ejemplo, no me he planteado todavía comer, no es que me haga falta a día de hoy. Si mañana mejor me hiciera falta, pues comería también en el centro de día, ¿no? Esperemos que no me haga falta, pero
o
bueno.
A un centro comercial o por ahí.
Ya, a ver qué, bueno.
Yo me sé un sitio de Leganés, el Leganés que te dan de comer.
Pero mejor sería que estuviéramos.
Me pusieron un amigo de mí, que puso a comer allí, a un comedor, o sea, el Leganés, era chiquito. Y comimos unos huevos con patas, con pan, patas, huevos, te dan de todo. Y sí, la verdad que está muy bien.
Luis, espera.
Yo creo que bastante contigioso.
A Luis, tiene la palabra.
Una cosa, que aquí, que en la mini comemos gratis, pero yo antes iba a comer al hogar del empresarista, aquí en Parra, que hay un bar de 27, y que ayer que iba a tener que soltar 5 pavos.
Sí, pero ¿sabes qué pasa también a Luis, un amigo mío?
Sí.
Que estaba en la mini, como la comida de la mini no le gustaba, y tenía el arroz. Pues iba todo el día a comer al restaurante, o sea, al mesón, lo que fuera eso que había en la mini.
Bueno, pero yo te digo una cosa. En la mini, de momento, como gratis. Igual llega un día que no dice, oye, porque el día que comáis, tenéis que dar un dinero.
Anda.
Es así, tienes que pagar.
Ya.
Pagas.
Yo te voy a comer al hogar del pensionista, en la calle Humanes del 97,
sí.
Aquí en Parla, al lado del ayuntamiento.
Sí, lo conozco.
Que allá que iba a comer, tenía que soltar 5 euros.
Eso es lo que hay.
Y la mía, como acabo de decir, va a llegar el día que no va a decir, porque cada día que vengáis a comer, tenéis que soltar 5 euros. Dinero.
Y espero que después de pagar 5 euros te comas bien. Esperemos que comas bien.
Si
eso es otra.
En un paquete de galletas, pues también lo tienes que pagar.
Porque si me comas 5 euros, me dan un poco de comer, me dan los pescaditos.
Bueno, ahora seguidamente voy a poner una canción dedicada
a Paco mí, a mí.
Cada loco con su tema de Serrat.
Cada loco con su tema, que contra gusto no hay disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es, cada quien es cada cual, y baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, soy partidario de las voces de la calle, más que del diccionario. Me privan más los barrios que el centro de la ciudad, y los artesanos de más que la factoría. La razón que la fuerza, el instinto que la urbanidad, y un Celsius más que el séptimo de caballería. Prefiero los caminos a las fronteras y una mariposa al Rockefeller Center y alfareros de Cap de Pera. Al vigía del occidente prefiero querer a poder palpar a pisar, ganar a Penedés, besar a Regis, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, a hacer, a pensar, amar a querer, tomar a pedir, antes que nada soy partidario de vivir. Y cada loco con su tema, que contra gustos no hay ni puede haber disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es, cada quien es cada cual, y baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, prefiero un buen polvo, un rapapolvo y un bombero, un bombardero. Crecer a sentar cabeza, prefiero la carne al metal y las ventanas a las ventanillas. Y un lunar de tu cara, la Pinacoteca Nacional y la revolución a las pesadillas. Prefiero el tiempo al oro, la vida al sueño, el perro al collar, las nueces al ruido y al sabio por conocer. A los locos conocidos prefiero querer, a poder palpar, a pisar, ganar, a perder, besar a reír, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, a hacer, a pensar, amar a querer, tomar a pedir, y antes que nada soy partidario.
Voy a pasar la palabra a Ana.
Hola, buenos días, soy Ana. El Barça rebate a Hacienda con la revista del club. Abonaron 13,5 millones, pero mantienen lo que habíamos, que lo harían igual. Hace exactamente un mes, Sandro Rosell comparecía en la auditorio en 1899 para anunciar a bombo y platillo el proyecto de remodelación del Camp Nou. La rueda de prensa derivó hacia la cuestión del fichaje de Neymar, ante la cual el entonces presidente del club se mostró desafiante. Pido al juez que me fiche a declarar, así podría eludir ese acuerdo de confidencialidad entre las partes. En adiós. Neymar costó 57,1 millones y punto. Y final, ya está bien de que este tema, mientras recibía la pregunta de los informadores, cuchicheando con Tommy Freixa, por entonces portavoz del hombre fuerte de la Junta, burlándose de la existencia de los periodistas. Por continuar. ¿Qué opinas de esto?
Sí, del Barcelona, ¿no? Ana.
Sí, del Barcelona.
Bueno, pues yo quiero saber, yo según tengo entendido lo que he visto en la televisión, lo que me acto, estuvieron el padre Neymar, no sé si se negociando sobre la venta de su hijo. Todo le cobraba y... Hombre, el caso Neymar, joder, que todo el mundo lo sabe, que todo el mundo ha visto la televisión y ha visto el caso Neymar. Un fichaje muy caro y un fichaje... O sea, que han defraudado. Vas a ¿cómo explicaré yo? Pues...
Ha estafado.
Ha estafado. Exactamente, eso.
Y yo te diría a Jesús y a Ana, a todos mis compañeros y compañeras, que lo que debe hacer esas personas que ganan tanto dinero, como el igual que le pasó a Messi, no ser tan listos, pues ser un poco listos.
Si son maliciosos, son maliciosos.
Los que estamos cobrando, como en mi caso, no contigo que voy a pagar tu hacienda si ganas 30 euros al mes. Que voy a pagar tu hacienda.
Sin decir.
Esas personas que ganan tanto dinero, pues son privilegiados, que no sean tan listos con la justicia y no se valan de los impuestos. Que los paguen, ¿verdad, Ana? Que los paguen, que no se hackeen.
Es que la hacienda somos todos.
Eso es.
¿Sabes qué pasa? Que son muy abusones, son como así decir, abusones, quieren mucho más sí, dinero, más dinero.
El que más tiene, contra más tiene, más quiere. Y quiere todo para ello. Pero tiene que comprender que hay gente que no va a ganar eso, lo que ganan ellos en un año en toda su vida trabajando.
Bueno, ya
lo que ganan ellos en un año. Entonces, que por la mitad que son privilegiados, porque son, vale, jugarán bien a fútbol todo lo que tú quieras. Pero son gente privilegiada, Ana.
Sí.
Que paguen impuestos, por favor. De aquí, de la radio lo pido. Que paguen impuestos a jugar profesional.
Luego también Messi, por los derechos de imagen de los anuncios.
Por derechos de imagen, le paga mucho dinero por derechos de imagen.
500 millones de euros.
¿Cuánto?
500 millones de euros.
Pero ¿y lo que se iba para la saca?
Salir lo de que imputen. Digamos que me hagan un juicio.
Tiene que pagar el padre y él bastante dinero. Pero yo creo que deben todavía.
Deben todavía, pues.
Yo creo que sí. Chicos, que son muy tramposos.
Que son escúchame un momento. Son tan avariciosos que quieren cada vez más, con todo el dinero que tienen. Quieren mucho más, son unos avariciosos.
Tira la palabra a Luis.
Vas a leer en 20 minutos que este país vamos a tener que pagar más lo que nos tenemos y lo que más necesitamos. Y otra cosa, en este país, mucha gente rica se escapa del control de Hacienda.
Es verdad.
No, pero la policía no es tonta, ¿eh?
No, pero
la policía no es tonta,
Hay gente que mejor mismo lo sabe, me imagino que a lo mejor tú lo sabes, Isma, que hace trapicheos a la de Hacienda, que van a ciertos sitios para que no tengan que pagar. ¿Me entendés? Para que
al extranjero, para que dinero.
En otros países. Eso es. Y hacen trapicheos para no pagar. Gente que hace trapicheos para no pagar. Gente que tiene mucho dinero que hace trapicheos para no pagar. Eso está feo. Hombre, un pobre diablo que no tiene, no vas a decir que pague, ¿no? A un pobre diablo. Ya, pero está mal, ¿sabes? Está mal hecho.
La cena tiene que pagar un tanto por ciento. ¿Cuánto es lo que tiene que ver el rebate Hacienda?
Le he dado ya. Ha dicho Rajoy que a partir del próximo año para que las personas que ganen menos, que en ese caso también...
¿Mileuristas?
De 12.000 euros al año, no van a pagar el IRPF.
Sí.
Quiero decirlo para que lo sepáis.
Sí.
O sea, que me refiero que...
Pero también ha dicho muchas mentiras el Rajoy.
¿Cuánto por ciento tienes que pagar Hacienda? Si tienes millones, no sé.
Según lo que tengas, así te quitan.
Eso es.
Claro, Carmen, el IVA es Hacienda, ¿verdad? El IVA es Hacienda.
Eso es.
O sea que...
Sí, porque va a Hacienda, va...
Dale.
Todos somos Hacienda, digo, todos somos.
Bueno,
hay la infanta.
Se va a librar.
Es que si se habla de la infanta,
se va a librar.
Ahora voy a poner una canción. Si me dan a elegir de los chunguitos.
Guapa.
Me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, hay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí, por los siglos, ay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentirme en tu brazo. Estoy muy feliz. Entre tú y ese cielo, donde libre ser bueno, para ir a dormir, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y mi idea, que yo sin ella soy un hombre perdido, ay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentirme en tu brazo, que soy muy
Bueno, ahora doy paso a Carmen. Carmen, ¿qué nos traes?
Pues yo sigo con el cuento de Juan José, con Mi extraña casa 4, el día después. La verdad es que después de todo el bochornoso espectáculo que Jordán, el hijo menor de los Pérez, les había proporcionado a sus padres en la bonita cena que con tanto cariño había preparado, Remer, los dos congéneres de la familia Pérez, no solo estaban muy avergonzados por el feo comportamiento de su hijo, sino que también estaban asustados, apabullados y además enormemente apesadumbrados con su hijo menor. Pero lo que más les dolía de todo este feo percance a sus dos padres era que no sabían cómo poder ayudar a este niño. Porque Jordán era un niño con mucha inteligencia, con bastante perspicacia, demasiado suspicaz, y además con una mala leche impropia de su corta edad. Pero como utilizara toda su enorme inteligencia de esta manera, fastidiando a sus padres, llegaría un momento en que sus padres no podían dominarlo. Francamente, la verdad es que los dos padres de nuestra extraña familia Pérez estaban muy asustados con todos los imprevistos que se les venían encima, y además estaban claramente en su casa, tenían un grave problema el menor, un grave problema que no sabían cómo solucionar. Así que la vida continuaba, además tenían otra hija a la que educar, que también estaba en una etapa de su vida bastante peliaguda, la bonita etapa de la adolescencia, porque aunque a Gretchen pareciera que el grave problema de su hermano pequeño Jordán no le afectaba lo más mínimo y que no quería saber nada de este grave problema, en realidad nuestra joven protagonista también estaba bastante asustada con el comportamiento de su hermano pequeño, porque Gretchen escuchaba a sus padres hablando en tono bajo, preocupados por la forma en que debían educar a su hijo. Fue justo entonces y ya la desesperada cuando a Gretchen se le ocurrió una fabulosa idea, al menos eso le parecía a nuestra joven protagonista. La había escuchado en un documental de niños superdotados y consistía en que mejoraría si fuera a un colegio especial, todo para que pudiera desarrollar allí toda su inteligencia. Solo quedaban dos cosas. Primero, comunicar la idea a sus padres y que estos la aceptaran, y segundo, que dispusiera del dinero necesario. Quiso consultarlo primero con su amiga Jazmín para ver qué opinaba, para lo que la llamó por teléfono. Serían las 6 de la tarde y Greche no se había atrevido de contarles nada a sus padres. Temía que sus padres no entendieran su formidable idea y también había tenido que contar con la opinión de Jordán. Podría pensar que la idea de un colegio interno se tomaba para librarse de él y no por su bien. Gretchen decidió no contar nada a sus padres hasta haber hablado con Jazmín. Y cuando ellas hablaron, y vaya si hablaron por teléfono, les puso todo el problema y la solución que se le había ocurrido para que su hermano que no se echara a perder. Cuanto más le contaba Gretchen a su amiga Jazmín, mejor le parecía a esta. Creía que era una fabulosa idea y cuando quedaron a las 7 para dar una vuelta, la animó a que se lo contara a sus padres, pues pensaba que estarían de acuerdo. Así lo hizo. En cuanto llegó de dar la vuelta con su amiga, se atrevió a contárselo a sus padres y a la vez a su hermano Jordán. A sus padres, a priori, no les parecía una buena idea que su hijo menor estuviera tan lejos de casa y además a Jordán no le sentó nada bien. Incluso se puso a soltar por la boca una enorme cantidad de improperios, a cual de ellos peor que el anterior. Pero él sabía de sobra que si la idea fraguaba iba a tener que ir a ese feo internado, a terminar todos sus estudios primarios, le gustase o no le gustase el horrible centro. Realmente el pequeño Jordán estaba acorralado con la fabulosa idea de su hermana Gretchen. Ya no es que no le gustara la idea de tener que marcharse de su cómoda casa, es que además lo consideraba como una imposición con la que no estaba de acuerdo, suponía un horrible castigo a todos los niveles. Pero como todavía no estaba todo decidido, nuestro joven protagonista, Jordán, estaba dispuesto a hacer que esta idea no llegara a nada de nada, ya fuera de la forma que fuera, costara el precio que costara, cayera quien cayera. Incluso estaba dispuesto a utilizar toda su mala leche, todo de la que era capaz, cuando alguien le hacía daño. Por muy superdotado que fuera, no era capaz de comprender qué había hecho para merecer esto ni por qué le infligían tanto daño. Él no podía pensar que todo se hacía por su propio bien y que no estaba orquestado para castigarle ni hacerle daño. Solo le quedaba la esperanza de que sus padres no aceptaran la idea de su hermana Gretchen. Bueno, voy a descansar un poco y voy a cantar la canción Yo me niego, de Rosario.
Sabes, te querido, te he pedido, te he rogado, pero tú no has sabido darme ni una gotita de amor. Tanto te he sufrido, tanto, tanto te he esperado, y tú que nunca jamás te has enterado. Pero al final de todo los ángeles siempre ganan. No necesito un hombre malo.
sigo con el cuento. Todo esto del internado había puesto a nuestro joven protagonista de un mal humor de perros. Vamos, que si antes se podía decir de él que era pequeño, con una espectacular mala leche y una mente prodigiosa, ahora se sabía que utilizaría toda esa inteligencia para destruir la famosa idea de su hermana. Así que todo esto hizo que los dos hermanos estuvieran verdaderamente enemistados. Pero no enemistados como otras veces, que discutían y al ratito se volvían a hablar de nuevo. No, señor, esta vez era un cabreo en toda regla. Y todo era por la gran idea de su hermana Gretchen. ¿Qué más que una buena idea para poder ayudar a su hermano pequeño? Le parecía una idea para echarle de casa y que así no les molestara más a ninguno de los miembros de nuestra extraña familia Pérez. Las siguientes semanas la familia Pérez al completo, menos nuestro joven protagonista Jordán, las utilizaron para poder informarse y además poder ver colegios para niños superdotados, como lo era Jordán, porque buscar este tipo de colegios no era nada fácil, era todavía más difícil que decidirlo. De este modo, después de varias semanas buscando colegios para niños superdotados, los dos padres de nuestra extraña familia Pérez, así como Gretchen, se encontraban totalmente involucrados con la tarea que no resultaba nada fácil. Todo lo que ocurría en casa de la familia Pérez rodaba alrededor de este hecho, la búsqueda de un colegio para el menor, un colegio que fuera apropiado a sus características. Así que por fin había llegado el gran día de Jordán, ese gran día que todos los miembros de nuestra extraña familia Pérez lo estaban esperando, con mucha inquietud y a su vez con mucha ilusión. Todos excepto el pequeño Jordán, claro, ya que a él cada vez que le gustaba menos la triste idea de tener que irse a un colegio interno y dejar su cómoda casa, ya fuera por su beneficio o por otro motivo, ya fuera para sacarle a su portentosamente superdotada el mayor provecho posible o para poder deshacerse de él, que es lo que mayormente Jordán pensaba de todo este escabroso tema. Pero después de varias semanas buscando colegios para jóvenes superdotados, hoy Jordán tenía una entrevista en un colegio para niños superdotados. Era su primera entrevista en este tipo de colegios y desde luego que en la medida que Jordán pudiera no le iban a aceptar en este ni en ningún otro colegio interno para niños superdotados. Pero a pesar de todas las rabietas, incluso de todos los improperios de nuestro joven protagonista, le decía a toda su familia y mayormente a su hermana Gretchen, que era la gran propulsora de toda esta fabulosa idea, a los dos padres de Jordán cada vez les ilusionaba más y además les convenía mucho más la gran idea de Gretchen, nuestra joven protagonista, había tenido. La familia Pérez tenía una base para confiar en que era posible conseguir un colegio, porque por más que se lo intentaran explicar a Jordán, mucho más le parecía un verdadero castigo, en lugar de un bien para él. Por más superdotado que fuera, debido a su corta edad, Jordán era incapaz de comprender todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Así que sus dos padres hicieron caso omiso a todos los horribles berrinches que Jordán formaba un día sí y otro también, y especialmente a su hermana, que era la impulsadora de la idea que le estaba destrozando la vida a Jordán. Ya había llegado la fatídica hora. Su madre le había comprado para esta ocasión incluso un preciso traje con corbata y toda la parafernalia, cosa que Jordán no la pudo ni disfrutar, ya que en su pequeña cabecita tan solo estaba metido hecho de tener que irse forzado a un colegio interno. Daba igual que fuera para niños superdotados o no, pero era un colegio alejado de la comodidad de su casa. A ello se unía que Jordán era bastante introvertido para afrontar un cambio tan brusco y le costaría acostumbrarse y adaptarse a la nueva situación. La idea de Jordán para chafar la entrevista y no tener que ir al colegio interno consistía en no hablar nada de nada, y si se veía obligado a ello, hacerlo con muy mala educación. De este modo, la familia Pérez se dirigió a la entrevista que Gretchen parecía querer coordinar. Sinceramente, fue una entrevista como mínimo de lo más peculiar, ya que a Jordán, al revés de lo que él mismo se podía imaginar, le gustó mucho el colegio para niños superdotados. La directora le enseñó primero todo el colegio y todas las cuantiosas instalaciones que tenía para ayudar a su aprendizaje. La directora del colegio para niños superdotados les fue comentando con un tono de voz verdaderamente agradable. Les decía que en las infraestructuras del colegio había una habitación compartida para que Jordán y su nuevo compañero la pusieran a su gusto. Además, había desde una piscina hasta una sauna. Incluso había un sitio adaptado para todo el alumnado pudiera disfrutar de sus horas de recreo. Y para ello contaban con una sala especial. También había una cafetería, máquina de marcianos, de esas que tanto le gustaban a Jordán, y se podían estudiar idiomas, música y arte. Sinceramente, aunque Jordán no lo quisiera reconocer, el colegio le había gustado mucho, incluso estaba deslumbrado. pero ahora mismo solo había una pega, que en esta elitista, en este elitista colegio valía un pico hacerse alumno. Y en cuanto al tema del dinero, Greche no podía aportar nada de nada. Incluso se sentía frustrada por ser la propulsora de la idea. Así que ahora mismo tan solo quedaba que los dos pilares de esta peculiar familia se pusieran a echar cuentas, y vaya si tenían que echar cuentas, porque aunque los dos progenitores trabajaban fuera de casa, no sabían exactamente si iban a poder matricular a Jordán en este elitista colegio, ya que era un gasto que no estaba al alcance de muchas familias. Pero los padres de Jordán y Jordán mismo se habían enamorado de este estilista colegio, y aunque tuvieran que remover Roma con Santiago, lo iban a llevar a cabo. Para ello, Pepo, el padre de la familia, algo de mucha responsabilidad en aquellos tiempos, había pensado en pedir un crédito al banco y poner su vivienda como aval para que le pudieran dar ese necesario dinero. Vamos, que en realidad se iba a jugar todo por el todo, y eso para que su hijo menor, Jordán, pudiera desarrollar su talentosa mente. En cuanto a Gretchen, para sus 16 años de edad, que es una temprana edad, lo que había asimilado todo como una persona mayor, había que ayudar a su hermano Jordán para que su propia mente y toda su formación en la vida fueran lo mejor, ya que aunque se habían dado cuenta un poco tarde para comenzar la educación de un niño superdotado, la directora les dijo que había muchas posibilidades para que desarrollara sus capacidades. Continuará. Bueno, ahora... Ahora para Juan José, el grupo Nevado de Mino te dirás. No se ha encontrado la canción Mentiras. Entonces, usted es Jesús. ¿Qué nos cuenta Jesús?
Pues, gracias, Carmen, por presentarme. El centro de protección de Valdemoro Animal, el centro de protección animal batió su récord en adopciones de Valdemoro. La toma de conciencia por la parte de los vecinos de Valdemoro y la colaboración con varias asociaciones de la ciudad son los argumentos que se exhiben desde el Ayuntamiento de Valdemoro para explicar que el Centro de Protección Animal de la localidad batirá su récord de adopciones durante el año 2013. Más del 59% de los 144 perros que pasaron por esta instalación fueron devueltos a sus dueños, el 65% a través del chip de identificación o entregados a una nueva familia, 59, el 2009. Un total de 220 animales pasaron por el centro de Valdemoro. Es que mi perro me gusta mucho.
A mí también, yo tenía una más que un perrito en mi vida, pero a mí los animales me gustan. Tengo una gata, un poco sinvergüenza, con perdón, pero bueno, no quiero comentar mucho de ella, pero la verdad que me gustan los animales.
Yo tenía una perrilla y se murió y eso, y bueno, y a mí
el perro... Pero una cosa, esto, Jesús.
Yo siempre tengo perros, pero no tengo perros yo.
Ya que te quiero decir, Jesús, compañero, que hay que ser responsable cuando se tiene un animal, si es una gata, un perro o cualquier otra mascota. Hay que ser muy responsable con los animales que se tienen, cuidarles bien, tratarles bien, no pegarles, como he visto muchas veces en la televisión, que han pegado a perros, los han maltratado, sí. Eso tampoco es derecho.
Yo mira, hay gente que, y lo he visto, gente que les pega patadas, sí, le maltrata,
sí, gente que se desahoga,
no hagas eso,
gente que se desahoga con sus animales,
claro.
Eso no es derecho, ¿eh?
No hagas eso, pumba, patada,
verdad.
Pero, bueno, también hay cosas buenas y bonitas. Gente buena que, como se compañía Carmen, que adoptó un gato.
Yo he tenido cuatro gatos, pero es que se me escapan.
Y has adoptado alguno, ¿no?
¿Qué haces, Carmen? Por favor, ¿qué haces?
Carmen, abre la puerta abierta.
¿Y adoptaste uno?
¿Eh?
¿Y que adoptaste? ¿Habías adoptado alguno ya?
Ya, estoy en espera de que para una gata de mi yerno Moja. Me ha dicho que su gata está, la gata de su madre.
¿Se dice así? También me gusta y creo que los animales es muy importante para cualquier persona. Pero claro, al principio a los niños se les regala como un juguete.
Claro, un juguete, exacto.
Y luego crecen y no los quieren bajar, quienes se cargan son los padres.
Yo tengo una cosa, usted sabe ahí, los animales dan mucha compañía porque mi vecino mío, bueno, tiene todavía una hija, tiene cuatro hijos, tres han independizado y una tiene todavía en casa, pero él, su mujer murió para dejarse y tiene, se compró el perrito. Se le ve un contento con el perro al hombre. Se ve que le saca pasear y ya tiene una distracción el hombre, como dice. Ya se ha jubilado y el hombre puede ser distraído con el animal, me lo ha dicho muchas veces.
Yo tengo un gato que lo conoce aquí mucha gente.
Marmazo.
Es muy bonito. Lo que pasa que, claro, los gatos... son un poco traicioneros.
Sí.
Cuando menos te lo esperas, sabes tal. Pero bueno, yo ya le conozco.
Yo como he contado muchas veces, pero ninguno ha sido a verlo. Yo tengo un minizón en mi casa. Tres perros, gallinas, gallos, tortolas, tortugas...
Nísperos, hola. Nísperos, hola.
¡Un zoo!
Nísperos, es un animal.
El níspero que nos donaste.
Sí.
¿Te has donado?
Muchísimas cosas tengo. Bueno, tienen mis pares peces.
Ah, qué bonito.
Pájaro.
¿Ponen huevo las gallinas?
Claro.
Si te invita, claro, si te invita.
Qué calladito te lo tenías, ¿eh?
No tenés que
comprar. Para menos en la radio no lo has dicho nunca.
¿Verdad?
Yo sabía que tenías tres perros, pero yo sabía que tuvieras gallinas.
Mira, ¿sabes lo que pasa? Que aquí se dicen las cosas y la mitad de las veces no se escucha. Porque no te lo he dicho a ti ninguna vez.
¿Lo de las gallinas, no?
Que no.
No,
bueno,
suena,
pues tengo de todo.
Pues nada, poco rico es que están los huevos de las gallinas.
Yo creo que lo he dicho, si decís que no, pues no. Pero bueno.
A mí me has dicho lo de los perros, eso sí, pero las gallinas, las tortugas...
De todo.
Pero vamos muy bien, que muy
pequeñito.
Que vamos, cuando tú quieras yo voy a tu casa a comer huevos.
Por eso pregunta que si os lo había dicho.
No,
yo creo que no.
Pues bueno, lo digo ahora... Y que ahora usen la cabeza.
Te lo estoy diciendo, ¿eh?
Sí,
vale,
sí.
Vale.
Rubén, ¿me recuerdas a mi abuelo? Rubén. ¿Me recuerdas? Rubén. ¿Me recuerdas a mi abuelo?
Oye, ¿me está mal? ¿Dónde?
Que tenía, Rubén, tenía.
Pero con los animales que tiene.
No, Rubén. Rubén. Mi abuelo tenía conejos, gallinas.
Ah, me lo has dicho, conejos también.
Mi abuelo tenía conejos, gallinas. Perro, burro.
No, burro no. Que no coge.
Mi abuelo tenía tierras.
En la parcela.
Mi abuelo tenía tierras.
Y luego tengo un mini huerto.
Mi abuelo tenía ovejas.
Ah, y tres versas y eso.
No sé lo que tiene.
Y mi abuela, tierras.
Vamos,
mi
abuela. Que
tengo. Tengo un patazo.
Una cosa así de
un
grande.
Un pato.
Dos ocas.
Ocas, ¿no? Qué bonito. Tengo.
Lo que pasa es que yo no
tienes nada.
¿Sabes lo que pasa? Que yo no paso porque son como los. Son muy malas.
Ah, ¿te pican?
Porque se tira. Hay una que se tira, porque se piensa que vas a hacer daño a su mujer, sí, a la hembra, y se tira como...
Claro, si es que los animales, fíjate, ¿eh? O sea, se cuidan. Yo creo que más que las personas. Es verdad.
Bueno,
canción,
Jesús.
Bueno, he pasado a una melodía. Una canción que me gusta. Ahora.
Bueno, pues desde aquí, desde la Casa de la Cultura de Parla, despedimos el programa de hoy. Hasta la semana que viene.
Una,
dos y tres.
¡Que vamos!